Las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. Que el PSOE iba a agarrarse a la reunión de Fernández Díaz con Rodrigo Rato cual estandarte de comparecencia veraniega estaba claro desde el momento de conocerse el encuentro del pasado 29 de julio en el Ministerio del Interior. Pocas dudas había de que esa cita sería el eje de las comparecencias socialistas. Estamos en campaña, las encuestas no dan mayorías absolutas, pero sí reflejan una leve recuperación de voto del Partido Popular frente a un PSOE que sigue estancado. Que esa reunión iba a ser exprimida al máximo por los socialistas era previsible y, si apuramos, hasta entendible, teniendo en cuenta el juego político y el papel de la oposición. Pero que el PSOE daría el primer paso para llevar el caso a los tribunales a pocas horas de escuchar las explicaciones que dará Jorge Fernández Díaz mañana a las 9:30 de la mañana en el Congreso de los Diputados. Bueno, el PSOE no ha querido esperar, quizás tenga más información que los demás o quizá le dé igual lo que diga mañana el ministro. El caso es que han presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el ministro. Antonio Hernando es portavoz del PSOE en el Congreso.
El Partido Socialista acaba de registrar una denuncia contra el ministro de Interior por la posible comisión de tres delitos. Un delito de prevaricación, un delito de omisión del deber de denunciar delitos y un posible delito de revelación de secretos. Y es inaceptable que el que dirige a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el que dirige a la Guardia Civil, que es la responsable de investigar al señor Rato, reciba al señor Rato en el ministerio.
En la mañana de COPE, el otro Hernando, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, ha dicho que el PSOE quiere sacar un caso de donde no lo hay para tapar sus propias crisis, como por ejemplo la del PSM, la del Partido Socialista de Madrid o los cinco diputados que la Junta de Andalucía sigue manteniendo como altos cargos, es lo que dice Rafael Hernando. No entiende, Hernando, que no se deje dar explicaciones al implicado.
Lo que hay que hacer es escuchar a la persona afectada y lo que hay que hacer es dar explicaciones, y nosotros lo hacemos. Y a mí me parece que además está muy bien que un ministro que recibe a una persona a la que conoce desde hace 30 años, que ha sido vicepresidente del gobierno, que es verdad que está imputado, pero mira, es que el señor Chávez estaba imputado y estaba sentado en el Congreso de los Diputados, habrá que dar las explicaciones oportunas. Lo que sí está haciendo este gobierno es no recibir a las personas o reuniéndose las personas y los ministros en las gasolineras, como hacía el señor Blanco, porque algunos es que tienen la memoria muy floja, ¿verdad? El señor Blanco se reunía con personas que luego fueron condenadas, ¿verdad?
Le ha recordado Hernando al PSOE el encuentro que mantuvo el exministro de Fomento socialista José Blanco en una gasolinera de Guitiriz en Lugo con el empresario Dorribo, principal imputado en el caso Campeón, el caso que investiga pago de comisiones a cambio de concesiones públicas. Mañana el ministro del Interior va a dar cuenta de esa reunión con Rodrigo Rato. La pregunta sigue siendo si era el momento y el lugar adecuado para llevar a cabo ese encuentro, en la que asegura el ministro del Interior que en ningún momento se trató la situación procesal como imputado en el caso Bankia y por su fortuna en el extranjero, y que solo se habló de temas personales. Además, recordaba Fernández Díaz en ese comunicado que hizo público que el caso está en manos del Ministerio de Justicia, que en ningún caso depende del Ministerio del Interior, aunque también es cierto que hay una parte de esas investigaciones, la que tiene que ver con el blanqueo de capitales, que sí está en manos de la Guardia Civil. Bueno, todo este asunto será explicado mañana por el ministro del Interior, por Jorge Fernández Díaz, a las 9:30 de la mañana en el Congreso de los Diputados, una comparecencia urgente pedida por el propio ministro, aunque también en el PSOE han registrado 50 preguntas para lanzar al titular de Interior con respecto a este caso. Por cierto, que Fernández Díaz no descarta emprender acciones legales contra el PSOE a raíz de esa denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Dice Fernández Díaz que no descarta esa denuncia o emprender acciones legales contra el PSOE por denuncia falsa e injuria. Saber en qué queda todo esto al final. Mientras, a esta hora, en el Ministerio de Educación tiene lugar una reunión entre el ministro Méndez de Vigo y los consejeros de Educación de las comunidades autónomas. En 12 de ellas se oponen a aplicar la nueva ley educativa a partir del nuevo curso. Son aquellas en las que no gobierna el Partido Popular. En 7 de ellas está gobernando el PSOE y en el resto, bien los socialistas en coalición o Geroa Bai, PNV y Convergencia. La consejera de Educación en Andalucía, Adelaida de la Calle, dejaba clara la postura antes del encuentro.
Creemos que es posible evitar muchas incertidumbres y sufrimiento, siendo conscientes, como lo somos todos, de que empeñarse en continuar con la implantación de una ley que más pronto que tarde será derogada no es razonable.
Pues nada, que la primera ley educativa elaborada por un gobierno del Partido Popular no puede entrar en vigor en su plenitud. Ya se aplica en primaria, en los cursos impares. Estaba previsto para este curso pues que entre en vigor en los pares y también en parte de secundaria. Pero dicen las comunidades autónomas en las que no gobierna el Partido Popular pues que no se aplica la ley. Como siempre, la educación como materia de enfrentamiento político. Ya van 7 leyes educativas en democracia y solo las elaboradas por los gobiernos socialistas han podido ser aplicadas. Y en ese punto estamos, pues con el nivel de fracaso escolar que hay en España, con el nivel de absentismo escolar que hay en España, estamos por encima de la media de la OCDE y además la carencia que hay en una verdadera formación profesional que abriría las puertas del mercado laboral a muchos jóvenes, que es uno de los problemas que tiene el sistema educativo español, la falta de una verdadera formación profesional que, por ejemplo, se potencia en países como Alemania. Bueno, pues en esa situación estamos, en la incapacidad de llegar a un gran pacto por la educación por meros intereses partidistas, por el mero juego político, mientras que quien sufre luego estas carencias educativas y el problema en la inserción en el mercado laboral pues son los jóvenes españoles. Lo último de la trágica muerte de las dos chicas de Cuenca es otro de los asuntos de la tarde de los que estamos muy pendientes. Es que el juez que lleva el caso ha dictado orden internacional de búsqueda del presunto asesino de Sergio Morate, el exnovio de una de ellas, que podría haber huido fuera de España. Se habla, por ejemplo, de Italia, uno de esos destinos a los que podría intentar llegar este individuo. El secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Española, Alfredo Perdiguero, ha dicho en la mañana de COPE que el sospechoso caerá más pronto que tarde.
Y a partir de hace ya un par de días se le busca, incluso se les buscaba a los tres fuera de España. Por tanto, digo que tenemos las líneas de investigación, que tenemos por dónde puede haber salido y desde luego ya digo que esté donde esté, este ser, más pronto que tarde, espero, estará detenido.
Pues esa es la hipótesis más fuerte, que ha salido fuera de España, que intentaría llegar, bueno, pues a algún país de la Unión Europea que le permita ir más allá, es decir, a un país donde no haya, por ejemplo, pues un tratado de extradición, acuerdos de extradición con España. Eso sería la hipótesis que toma más fuerza, ¿no? Por eso se ha dictado esa orden de búsqueda internacional, que ya habría salido fuera de España Sergio Morate, el principal acusado de la muerte de estas dos jóvenes. Ya ha terminado la autopsia practicada al cuerpo de Laura, prosigue la de Marina. Sus cadáveres ayer aparecieron parcialmente quemados y enterrados en cal viva en el nacimiento del río Huécar en Cuenca, cerca de la finca familiar de Sergio, quien ya había estado en prisión por haber retenido y agredido durante días a otra exnovia. Su familia se ha unido al dolor de la de las jóvenes fallecidas. Ha dicho la familia de este individuo, de Sergio Morate, que ojalá le localicen y le encierren. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. El consejero de Interior de la Generalitat pide comparecer para explicar la muerte del ciudadano senegalés en Salou.
Cayó desde un tercer piso el martes cuando huía de la policía en una operación contra el Top Manta. Su compañero de piso asegura que forcejeó con los Mossos de Escuadra. Estos lo niegan.
Imputados los organizadores de la actividad de Puentin de Cantabria en la que murió una joven holandesa.
La chica, que podría no haber entendido las instrucciones de los monitores, se habría tirado cuando aún no estaba atada. Cayó desde unos 40 metros y Fomento ha denunciado a la empresa.
El Parlamento griego discute esta tarde el tercer rescate.
Por valor de 86.000 millones de euros, la votación será a partir de las 12 de la noche. El gobierno de Alexis Tsipras confía en que el plan salga adelante.
Coca-Cola reabrirá la planta de Fuenlabrada el 7 de septiembre.
Funcionará como centro logístico. La compañía ha pedido a 85 trabajadores de los 220 afectados por el ERE que el Supremo anuló que se reincorporen ese día a sus puestos. El resto debe esperar un fallo de la Audiencia Nacional.
Libertad con cargos para el yihadista que vendía camisetas del Daesh.
Las distribuía en España y Portugal a través de una tienda online. Se le acusa de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Se le ha retirado el pasaporte.
Al menos 67 personas mueren en un atentado en un mercado de Bagdad.
Los terroristas del Daesh han hecho estallar un camión bomba y han herido a más de 150 personas. Según la policía, ha sido uno de los atentados más mortíferos de los últimos años en la capital iraquí.
Archivadas parcialmente algunas de las causas contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks.
Las que datan de 2010 por acoso sexual y coacción ilegal. Se mantiene abierta la más grave de violación, que no prescribe hasta 2020. Sigue refugiado la embajada de Suecia en Londres.
Fidel Castro reaparece en su 89 cumpleaños con un artículo de prensa.
En él aboga por la paz y la igualdad. También recuerda a Estados Unidos que debe indemnizaciones millonarias a Cuba. Lo hace la víspera de la apertura de la embajada estadounidense en La Habana.
El rey Don Juan Carlos presente la vuelta de los toros a San Sebastián.
Le acompaña la infanta Elena y dos de sus nietos. Ha dicho que ha acudido a defender la fiesta, un activo de España. Es el primer festejo desde hace 3 años, después de que los prohibiera la coalición Proetarra Bildu.
Francisco Rivera Ordóñez evoluciona favorablemente y sin complicaciones.
Ha salido de la UCI y ya ha pasado a planta de la clínica Quirón de Zaragoza tras sufrir una grave cornada el lunes. El diestro ha pasado la noche tranquilo y sin fiebre. Su apoderado, José Cutiño, asegura que ya piensa en volver a torear.
Hoy se celebra el Día Internacional de los Zurdos.
El 10% de la población mundial lo es. En España hay 5 millones de personas que realizan sus tareas con la mano izquierda. Cada vez hay más utensilios para zurdos, pero siguen encontrando dificultades en el día a día.
Barça y Athletic ya preparan la Supercopa de España.
Los azulgrana viajarán mañana a Bilbao para disputar el partido de ida. En el Manchester United, Mangala ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria a David De Gea, esta vez contra el Aston Villa.
Hasta la medianoche, en las 11 en Canarias, con ustedes esperamos comentarios, opiniones, también las adhesiones inquebrantables. Tenemos unos canales, Alicia García.
Sí, nos pueden encontrar en las redes sociales, ya saben, estamos en Facebook. Aquí nos escriben buscando facebook.com/lalinterna. También en Twitter, @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y un email que es linterna@cope.es.
Y tenemos una última hora que acabamos de conocer, y es que Sergio Morate, el principal sospechoso del asesinato de Laura y Marina, de las chicas de Cuenca, ha sido detenido en Rumanía. Esa es la última hora que aseguran fuentes policiales. Sergio Morate, el principal sospechoso del asesinato de Laura y Marina, de las dos jóvenes que aparecieron ayer muertas en Cuenca, ha sido detenido en Rumanía. Tenemos además una pregunta, Javier Fernández Mar Domingo, para nuestros oyentes.
Si creen que el PSOE se excede denunciando ante la Fiscalía al ministro del Interior por su reunión con Rodrigo Rato. Hasta ahora, más de un 80% de ellos piensa que sí. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Solo, el PSOE se excede siempre con todos, menos con Podemos. Y en el Twitter del programa, Luis comenta, no tiene ningún sentido con lo que tiene que callar en Andalucía. Repasamos la previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
Mañana seguirán las nubes en todo el norte peninsular. La lluvia continúa de forma leve en el norte de Galicia y en el área del Cantábrico, y los chubascos serán fuertes en puntos del noreste de Cataluña. Estará despejado en el sur. Las temperaturas siguen en descenso. La bajada será notable en los Pirineos, Valle del Ebro y litoral levantino. Además, hay intervalos de viento fuerte en el Cantábrico Oriental, Ampurdán y Canarias.
Repasamos qué tal se circula a esta hora por las principales carreteras del país. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Girona. Se van a encontrar con retenciones en la AP7 y en la Nacional 2 en el entorno de la Jonquera, circulando en sentido Francia. Así que ténganlo muy presente si van a transitar por esta zona. En Barcelona, en la AP7 también hay retenciones a la altura de la Roca del Vallés y en la B10 en la ciudad condal. También pueden encontrarse con dificultades en Sevilla. Hay que destacar dos incidencias: el incendio de un vehículo en la A457 a la altura de Carmona y un vehículo averiado en la A66 en la zona del Ronquillo. En Málaga hay tráfico lento en la A7 en la zona de Marbella y a la altura de Mijas. Y en Cádiz, precaución con un vehículo averiado también en la A4 en el puerto de Santa María. En el resto de las carreteras españolas, en líneas generales, en estos momentos se circula bastante bien.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Son muchas las personas que deciden compartir coche a la hora de viajar. Es una forma de ahorrar dinero. BlaBlaCar es una de las plataformas de coche compartido más populares en Europa, con más de 9 millones de usuarios. La patronal del sector del transporte de viajeros por carretera en España, Confebus, ha demandado a BlaBlaCar por competencia desleal. Hoy hablamos con Jaime Rodríguez, Country Manager para España y Portugal de BlaBlaCar. Buenas tardes, Jaime.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué os han demandado?
Bueno, a mí no me gusta entrar en los motivos de terceras personas. Te puedo decir que BlaBlaCar convive con total normalidad en los 19 países en los que está presente con alternativas de transporte tradicionales.
Por lo tanto, ¿creéis que este tipo de denuncia no va a prosperar?
Estamos moderadamente tranquilos. Como te digo, nosotros somos una red social que pone en contacto a personas particulares para que compartan los gastos de un viaje en coche, y en ninguno de los países en los que estamos hemos tenido ningún conflicto.
Uh-huh. ¿En qué os basáis para defender que no existe competencia desleal?
Bueno, como te decía, nosotros nos limitamos a poner en contacto a personas particulares. Los conductores que viajan en BlaBlaCar no son conductores profesionales, sino que son conductores que van a realizar ese viaje de igual manera y que lo que hacen es ofrecer asientos libres que tienen en el coche para que otras personas viajen con ellos y a todos les salga algo más barato el viaje.
Además, Jaime, contáis con controles para cuando detectáis, ¿no?, un conductor que lo hace de manera profesional para sacar dinero, no realmente para compartir, ¿eso se denuncia?
Por supuesto. En las normas de uso de BlaBlaCar no está permitido el ánimo de lucro. Y para ello tenemos una serie de mecanismos para combatir un uso equivocado de la plataforma. Para empezar, limitamos el precio máximo o la aportación máxima que se puede solicitar a los pasajeros a la hora de compartir coche. Además, cuando alguien publica un viaje en BlaBlaCar, sugerimos una aportación que es incluso más restrictiva que el baremo que establece el gobierno como baremo mínimo para la retribución de kilometraje en especie. Uh-huh. Limitamos el número de plazas y además de todo tenemos un equipo de casi 60 personas que entre otras tareas se dedica a vigilar el correcto comportamiento de los usuarios en la plataforma, y cuando detecta algún comportamiento que no cumple con la normativa que tenemos, llega hasta la expulsión del usuario.
Uh-huh. Jaime, ¿cuánta gente utiliza BlaBlaCar en España?
Bueno, no nos gusta fijarnos tanto en cifras locales como en cifras más globales, porque lo que estamos construyendo es una comunidad de coche compartido en la que usuarios de Francia pueden utilizar BlaBlaCar en España, y de hecho sucede a menudo. Sí quería corregir que he oído que mencionabas que somos 9 millones. La cifra más actualizada, de hecho, es 20 millones de usuarios en todo el mundo.
¿Cumple BlaBlaCar entonces con todas las normas reguladoras?
Sí.
Fantástico. ¿Existe algún modo de que coexistan pacíficamente las nuevas formas de viajar y el transporte tradicional, Jaime?
Vamos, estamos convencidos de que sí, porque es nuestra experiencia en todos los países en los que estamos. Tanto en Francia como en Alemania, por ejemplo, hay hasta medidas públicas de fomento del coche compartido. Y en esos países, obviamente, existen alternativas de transporte tradicionales.
Uh-huh. Jaime Rodríguez, Country Manager para España y Portugal de BlaBlaCar. Gracias por estar en La Linterna y seguiremos de cerca cómo puede evolucionar este asunto. Gracias, Jaime.
Gracias a vosotros, a vuestra disposición.
tienes los 15 puntos y aún no has llamado?
¿De qué me hablas?
¿No has escuchado eso de...?
Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197.
Enseguida, el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna. El Museo Reina Sofía aumenta sus visitantes en un 15% con respecto a 2014, Lidia Gómez.
La Pinacoteca madrileña, una de las más importantes de España y de Europa, ha recibido más de 2 millones de visitantes desde principios de año hasta el día de ayer, una cifra que reafirma la tendencia ascendente de los últimos años. A estos datos hay que añadir, además, el 500.000 de visitantes que han acudido a las exposiciones itinerantes organizadas por el museo dentro y fuera de España.
Y de los buenos datos a una realidad que no solo está hecha de números. Sueños en el mar es una propuesta fotográfica que nos invita a reflexionar sobre la inmigración.
Pasaportes flotando sobre las olas como metáfora del drama que viven las personas que abandonan su país ante la falta de oportunidades y con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Edurno Pujol.
Podemos vivir el viaje de un inmigrante en el mar. Podemos ver cómo sus vidas se truncan en el camino a la esperanza. Esto es lo que Ricardo Calero nos enseña con su obra Sueños en el mar. El fotógrafo español lanzó 3.650 pasaportes al mar y los inmortalizó con su cámara. Durante años ha seguido el recorrido para poder fotografiar su viaje en el agua. Así ha conseguido plasmar a través de la imagen la vida de los inmigrantes que intentan entrar en otros países. Ricardo Calero es el artista.
La travesía de una vida es un poco la metáfora. Digamos que somos o existimos, pero no somos hasta que no tenemos una identidad, un nombre y un número. Ha sido el viaje a la deriva de estos pasaportes lanzados al mar.
Pasaporte, ese documento que nos convierte en ciudadanos con identidad. Cientos de personas pierden cada año la suya al mismo tiempo que ven ahogados sus sueños. Ricardo Calero lo refleja en esta obra que trae denuncia, pero también cambio. Got room for one more.
De la fotografía al cine, ya se puede ver el primer avance de la octava película de Quentin Tarantino.
The Hateful Eight tiene previsto su estreno a principios del año que viene. Después de su última película, Django Desencadenado, el director repite en el género y se vuelve a codear de sus actores fetiches, como Samuel L. Jackson, Tim Roth o Michael Madsen. Una película que, según el genio de la mandíbula, es la más divertida que ha hecho hasta la fecha. Enchanté, ladies and gentlemen. Putenaden,
boys and girls, un piacere, acomódense. Así suena el peculiar Hércules que anoche deslumbró al público en el Festival de Mérida.
Un Hércules alejado del éxito y de sus épocas gloriosas aterrizó ayer sobre el escenario meritense. Se trataba del penúltimo de los estrenos del festival y logró reunir 2.600 espectadores. Un musical dirigido por Ricardo Reguant, enfocado a un público familiar y cargado de magia y acción. Víctor Ullate, uno de los protagonistas de la obra.
Este ha sido un sueño hecho realidad. Tenía muchísimas ganas de actuar en este teatro. Por fin lo he conseguido. He alucinado con el público, con todo. Es un sueño.
La ópera Tosca de Puccini llega a la Quincena Musical de San Sebastián.
La Quincena, dentro de sus ciclos, sigue apostando por la variedad entre artistas consagrados y otros que están empezando. Uno de los momentos claves del festival será la presencia de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, que visitará Donosti el próximo 17 y 18 de agosto, y también la presencia de la bailaora Sara Varas los días 20 y 21. COPE San Sebastián, Ainhoa Gómez.
La edición número 76 de la Quincena Musical ofrece hoy, el sábado 15, una de las obras más conocidas y universales, La Tosca de Puccini, que se representará estos dos días a las 7 de la tarde en el Auditorio del Cursal. Esta nueva producción de Tosca cuenta con el sello del Gran Teatre del Liceu de Barcelona y con grandes estrellas como la tolosarra Ainhoa Arteta, quien se pondrá por primera vez en España en la piel de la protagonista Floria Tosca, y otros grandes nombres como Teodori Lincay, Roberto Frontali y David Lagares. La dirección musical la asumirá Miguel Ángel Gómez Martínez y la dirección de escena Paco Azorín, quien declaraba ante los medios que esta Tosca sería difícil de ver en un teatro normal.
Este reparto, complementado por esta gente maravillosa que además está en la primera fila, realmente es digno de un festival y va a hacer que esta Tosca sea difícil de ver en un teatro normal. Esto es algo de lo que solo pasa en los festivales, ¿no?
La Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Coro EASO también participan en este clásico de Puccini en la que se entremezclan amor, pasión, política y libertad.
Continúan las semifinales en el Festival Internacional del Cante de las Minas.
El objetivo es coronar a las futuras estrellas del flamenco. COPE Murcia, Sara Martínez.
Seguimos un día más con el Festival Internacional del Cante de las Minas, que ya saben que cada año reúne a los grandes flamencos a nivel nacional e internacional aquí, en la región de Murcia. Ayer comenzaron las semifinales para conocer a las próximas estrellas del flamenco nacional. Comenzó con la presencia de la bailadora japonesa Keiko Ishikawa, que interpretó un taranto, y cerró esta primera semifinal con unas alegrías. En la catedral tuvimos también a artistas de todos los rincones del panorama nacional, como Barcelona, Granada, Córdoba, Cartagena, Sevilla, Cádiz, entre otras ciudades españolas. Todos ellos llegaron a los escenarios unionenses con ilusión y arrojo para conseguir los ansiados premios, que no son otros que la lámpara minera para cante, bordón minero para guitarra y desplante para baile. Esta noche seguimos con la segunda semifinal en el antiguo mercado público de la Unión, que será a las 10 de la noche. Será turno en la categoría de cante para Antonio Mejías, Monse Pérez, Toñi Fernández, Rocío Luna, Amaya Andújar y Ana María Ramírez. En baile veremos a Alba Heredia, Karaori Orikoshi y Marina Valiente. Y para el premio al mejor instrumentalista compite hoy al piano Amador de la Rosa y a la guitarra El Poti, que lucharán por el bordón minero.
Super Submarina brillará hoy como cabeza de cartel en el Sonorama Rivera.
El grupo jienense será el encargado de liderar esta noche musical en Aranda del Duero. Les acompañarán otros grupos como Smile o Jero Romero.
Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo.
Enrique Iglesias se sube esta noche al escenario del Festival Starlight de Marbella.
Julio Iglesias ha sido la gran ausencia de este festival por motivos médicos. Su hijo Enrique Iglesias tiene esta noche la oportunidad de poner al público marbellí en pie con canciones como Bailando, Hero o I Like It. Será su único concierto en nuestro país.
Enseguida el deporte.
Esto me está matando.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Cada vez falta menos y nosotros ya estamos trabajando intensamente aquí en COPE para preparar una temporada apasionante. Herrera en COPE, un locutor de ustedes, Herrera Carlos, dispuesto a compartir las mañanas más deliciosas de la radio. Apúntelo en la agenda. Comenzamos el 1 de septiembre.
COPE, estar informado.